un jugador que no se tira al piso, que aguanta los balones. Entonces, de 20 faltas que le hace, le cobran 10 y las otras 10 las dejan pasar. Reaccionó, es entendible, sin justificárselo, pero es entendible. Me pareció que, como dije, es al revés, los que pegan siguen y los que juegan se van.
La Real Sociedad también ha ganado por la mínima al Alavés y la jornada la cierra hoy el Real Madrid, que viaja a Mallorca. Ese partido lo podrás seguir aquí en Tiempo de Juego de la cadena COPE. Tienes más información en cope.es y ahora empiezas a poner las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
Son las 4 y 5 de la mañana, las 4 y 5 de la mañana en las Islas Canarias. Muy buenos días, yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Gracias por estar escuchando la radio, gracias por aguantar hasta aquí, gracias a toda la gente que viene de escuchar a Adolfo Arjona. Nuestra responsabilidad es ponerle las calles a este lunes 14 de marzo de 2022. Hacemos radio en directo y sobre todo nos gusta hacerle la cobra a la política y quedarnos con historias positivas, que son las que realmente nos demuestran que, a pesar de la que nos ha tocado vivir este 2022, te aseguro que la vida mola un montón. Estamos permanentemente conectados a la realidad del paro de los transportistas. Enseguida vamos a hablar con un camionero que está, bueno, pues repartiendo información a todos los camioneros que así lo requieren en diferentes carreteras de España. Pero nosotros siempre lo que hacemos es destacar grandes historias que son las que nos dicen que la vida mola un montón, ¿no? Yo creo que no hay dudas, a día de hoy nadie tiene dudas de lo grande que es Luka Modric como futbolista. Ojo que esto no es un programa de deportes, ¿vale? Pero esto es una historia real. Pero es que hoy te quiero hablar del centrocampista del Real Madrid, no por sus méritos dentro de los terrenos de juego, no. Sino porque también es una figura fuera de ellos. Hace unos meses el jugador hacía feliz a una hincha de Zamora que afirmaba ser una mega fan del 10 blanco, y este domingo ha acudido sin pensarlo a la llamada de otro seguidor. En esta ocasión ha sido el hijo de un socio del Madrid, Miguel Ángel, que sufrió un infarto momentos antes de que comenzara el partido contra el Paris Saint-Germain, disputado el pasado miércoles. Al parecer, Modric es el jugador favorito del hombre, y por eso sus familiares han buscado en redes al croata con el objetivo de hacerle llegar el mensaje. Claro, en Twitter, el hijo de Miguel Ángel llega a decir que sé que es muy difícil que lo veas, pero siento que al menos tengo que intentarlo. Pues bien, el ganador de un Balón de Oro no solo lo ha visto, sino que esta misma tarde ha mandado este video.
Hola, Miguel Ángel, soy Luka Modric. Me ha enterado por muchos madridistas que sufriste un infarto el otro día. Te mando este video para decirte que te recuperes y ojalá te podamos ver pronto por el Bernabéu. Mucho ánimo y un fuerte abrazo.
Es la empatía, es el cariño. Hombre, seguro que si no eres futbolero o no eres seguidor del Madrid, el mensaje te puede resultar más o menos irrelevante, pero estamos convencidos de que a Miguel Ángel estas palabras de su ídolo
decía Pulpo que estamos convencidos de que a Miguel Ángel, pues estas palabras de su ídolo le van a ayudar en su recuperación. La grandeza de algunos deportistas va muchas veces más allá de sus proezas en un estadio. Hoy Modric ha vuelto a demostrarnos que no solamente es uno de los mejores futbolistas de su generación, sino además es un gran tipo. Son las 4 y 8 de la mañana, 3 y 8 en las Islas Canarias. Aquí arranca Poniendo las Calles.
Carlos Moreno, el Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE, estar informado.
Y vamos a comenzar en esta semana 11 del año 2022 y lo hacemos hablando de un tema que quizás, pues no sé si te has planteado alguna vez, ¿por qué las personas con discapacidad no van a las discotecas? Este hecho puede parecer anecdótico, pero envuelve una realidad en la que muchas veces pues no caemos, ¿no? La integración de las personas con diversidad funcional en todos los aspectos de la vida. Hoy vamos a conocer la historia de Ignacio, un joven de 22 años con parálisis cerebral que ha decidido alzar la voz porque tiene mucho que contarnos. Pero no queda aquí la cosa, ¿eh? Antes de acabar la hora también vamos a estar con Jorge Casesmeiro. Con él vamos a hablar de un diplomático estadounidense que ha sido fundamental en la historia mundial y española del siglo XX. Te hablo de George Kennan. Nos va a relatar pues cosas muy interesantes al respecto. Pero bueno, empezamos la semana y es importante que sepamos también el tiempo que va a hacer para hoy. Jorge Richter, muy buenos días.
Muy buenos días, Bea. Pues mira, este inicio de semana va a estar marcado por la llegada de la borrasca Celia, la cual ya desde esta noche ha empezado a meter las lluvias desde el sur y para el mediodía pues se habrán extendido ya toda la península prácticamente. Así que todo el territorio español, incluido las Islas Canarias, van a pasar un día bastante mojado. Paraguas para todo el mundo. En temperaturas también nos espera un día bastante frío. En el norte no subirán de los 15 grados, el centro se moverá entre los 10 y los 12 grados de temperatura, en el sur irá variando entre los 16 y los 19 grados y por su parte Canarias sigue sin caer de los 20 grados de temperatura, así que ahí seguirá calorcito, pero como te digo, lluvias en toda España.
Perfecto, Jorge, no sé si empezamos el lunes un poco con problemas técnicos, ¿no? Pulpo, ¿te tenemos por ahí de nuevo?
Sí, están actualizando Perfecto. Las líneas telefónicas y ha habido un pequeño esquema de retroidas, pero bueno, ya está todo solucionado. Hay un montón de gente que ya tiene el diploma oficial de ponedor de calles. Lo mejor es que escuchamos a estos ponedores que ya tienen el suyo con su nombre en grande, con el logotipo de COPE y con nuestra bandera de España. Son los ponedores diplomados.
Buenos días.
¿Dónde estás ahora mismo?
Sí, estoy en casa, que ya me levanto porque tengo que ir a trabajar ahí a la base aérea. Recojo a las 6:45 el autobús de empresa.
Buenos días, Pulpo.
¿Cómo te llamas? Cuéntanoslo tú.
Jorge Ismael García.
Jorge Ismael García, ¿eres un ponedor que está ahora mismo ubicado dónde?
Efectivamente, aquí en el polígono Alviso, en Málaga.
Buenos días, Pulpo.
¿Cómo te llamas?
Gary Coits.
Gary Coits. ¿Y dónde estás ahora mismo?
Pues ahora mismo llegando a Burgos, en un camión. Llevo una cisterna con tinta Nifrin 682.
Ajá, perfecto. O sea, las tintas que luego se recargan las impresoras y todo eso, ¿no?
Eso me dicen.
Buenos días, Pulpo. Estamos descargando el camión. Acaba de llegar cultivar mazarrón y nos traigo a Cartagena aquí para venderlo. O sea, tomate, pimiento, unos pepinos he traído también, lo que se cría por allí. Es un manjar.
Qué grande, Basilio.
Grande tú, tío, grande. Ese recibimiento que le hace a Escaldito, animáis mucho, de verdad.
Poniendo las calles.
Ponedores que marcaron el 950-6006 y en directo nos contaron cómo estaban poniendo las calles. También lo puedes hacer tú ahora, cuéntame en qué andas liado y ya sabes que si entras en directo el diploma llevará tu nombre. Son las 4 y 11, 3 y 11 en Canarias. Si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el lunes.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Estamos a 14 de marzo y desde las 12 de la noche ha comenzado el gran paro, el gran parón, la gran parada en la huelga de nuestros transportistas, los nacionales y los internacionales. Si estás inmerso en ella, ponte en contacto con nosotros en el 950-6006. Hay un montón de mensajes que enseguida te vamos a leer en apoyo a nuestros camioneros.
Baby, please.
Please don't take your love.
Ok, ¿estamos, Alex? Son muchas las llamadas que estamos recibiendo en el 950-6006. Un montón de camioneros que hoy tendrían que estar trabajando, pero la inmensa mayoría está en un paro general. Bea, ¿te has dado cuenta la cantidad de mensajes que hay, verdad?
Sí, tenemos muchos mensajes de algunos transportistas que nos cuentan que ellos van a parar y de otros que nos dicen que ellos apoyan a los transportistas. Y aunque saben que este paro pues les va a afectar de alguna manera, sobre todo cuando vayan al súper a comprar dentro de unos días, claro, pues los apoyan porque entienden que, bueno, cuando algo no es justo, hay que protestar, que para eso están las huelgas. Ana González, que dice que ella es transportista, que está en casa desde el sábado más o menos a las 2 de la tarde. Bien. Dice, son 1.500 pulpo, 2.000 euros más o menos de gasoil, más del doble en precio de AdBlue y subida de tarifa de autónomos. Es que no se puede seguir trabajando así, porque es o la ruina o parar. Claro, es que hay gente que le compensa más quedarse en su casa o no salir a faenar que ir a trabajar. Sí,
tal cual, hay un montón de mensajes, pero mira, tenemos a un ponedor que se llama Fernando, que está al otro lado del teléfono. Fernando, muy buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Tú ahora mismo detenido en ruta y sobre todo dando información, que yo creo que también viene muy bien que toda la gente sepa por qué se está haciendo este paro.
Pues mira, en ruta no estamos. Nosotros estamos en punto de información de plataforma. Y lo que estamos haciendo es dándole un poco información a compañeros que no se han enterado o no han querido enterarse. Han querido salir, hay quien ha salido, hay quien nos comprende y se ha parado. Y nosotros simplemente lo informamos, ¿vale? Hay quien quiere secundar la huelga, hay quien sus jefes lo obligan. Hay de todo. Ahora mismo aquí en Córdoba hay diferentes puntos. Tenemos bastante afectación. Han estado con nosotros Policía Nacional, Guardia Civil. Bien. Nos apoyan, han estado hablando con nosotros. Está todo tranquilo, todo controlado. Por ahora, bien.
Bueno, de momento pinta bien. Lo primero, la huelga no es obligatoria. Es algo voluntario, que el que quiere ejercerla, la ejerce. Y bueno, me imagino que lo que no hay es altercado ni ese tipo de cosas que había en los años 90 y ese tipo de cosas, ¿no?
Nada, aquí solamente se está dando información a los compañeros que van andando. Diferentes miembros hemos ido sacando una octadilla, lo paramos en glorieta, en cruces, se le da su papel. Compañero, ¿sabe usted que estamos de huelga? Sí, sí, vea, continúa. El que quiere se para, el que no se para. Pero bastante aceptación, Pulpo.
Vale, Fernando, ¿tan mal están las cosas que habéis tenido que llegar a este punto?
Sí, está mal. Están bastante, bastante, bastante mal. Son 2 euros el litro de gasoil. Ya. Son 2 euros el litro de gasoil.
Y ahí los sindicatos, ¿se les espera, no se les espera? ¿Lo tenéis que hacer todos de motu propio o qué?
Aquí los sindicatos no tienen nada que ver con nosotros. Yeah. Los sindicatos están con la patronal. Y la patronal, ya hemos visto lo que ha hecho en esta supuesta huelga que hicieron en diciembre.
Sí.
Nada. Sí. Esto es de autónomos, asalariados y pymes, que por una vez en la vida nos hemos conseguido unir y tienen susto, sí.
Di que sí. Pues Fernando, este programa de radio está con los camioneros, lo está desde el primer momento. No, nosotros nunca apoyamos a la patronal, siempre apoyamos al señor o la señora que conduce el camión, que se deja la vida en ellos, que encima muchas veces ni les abrían para hacer un pis en carretera. Y el precio del combustible ahora, ¿no? Entre otras muchas cosas que son las cosas que reivindicáis. Pues nos vamos a quedar con tu número de teléfono, Fernando, porque esto tiene pinta de que, como no os hagan mucho caso, según me cuentan, va a durar unos cuantos días, ¿no?
Sí, señor. Esto va a durar mientras que el gobierno no se siente perdona, me he quedado en blanco. Son muchas horas.
Ya me imagino.
No se siente a dialogar con la directiva de plataforma y que se llegue a un acuerdo. Que se llegue a un acuerdo, pero no se va a aceptar un poquito o nada. Hay que aceptar lo que plataforma ha expuesto y mientras que eso no se haga, el paro va a seguir.
Bueno, pues nosotros estaremos pendientes de vosotros, sobre todo para darlo a conocer, porque claro, qué cantidad de transportistas nos escucháis, Fernando. Eso es un no parar todos los días, mensajes y mensajes, pero para ejemplo bueno de la audiencia y del apoyo social que estáis teniendo en esta huelga, te invito a que te metas en nuestro facebook.com/poniendolascalles para que os deis cuenta que la población está con vosotros, ¿eh?
Sí, sí, lo sabemos. Uh-huh. Además, como te he dicho, Pulpo, la misma Policía Nacional no ha dado la enhorabuena por uh-huh. no haber creado ningún altercado aquí, uh-huh. por lo menos aquí en Córdoba, que es con los que hemos estado hablando, uh-huh. y nos ha dado mucha suerte, que tengamos mucha suerte y que lo consigamos.
Uh-huh. Pues,
con dos patrullas que han estado en el punto donde yo estoy con varios compañeros. Uh-huh. Y que para adelante y que lo consigamos.
Qué bien, pues Fernando, estaremos pendientes de lo que se vaya produciendo. Nos quedamos con tu número y cualquier cosa, o te llamamos o nos llamamos, ¿te parece?
Estupendo.
Un abrazo, gracias, hermano. Pupo. Gracias. Son las 4 y 20, las 3 y 20 en Canarias. A estas horas de la mañana, lo que me gustaría ahora mismo es hacerte una pregunta, porque cambio radicalmente de tema, pero quiero que pienses en la respuesta, ¿eh? Y es, ¿cuántas veces has visto en una discoteca a una persona con alguna discapacidad? ¿Alguna vez has pensado sobre ello? Lo digo porque estoy seguro de que no habrás visto a muchas. Yo, desde luego, en contadísimas ocasiones. Y claro, la siguiente cuestión que nos hacemos es ¿y por qué no? ¿Y por qué no salen de discoteca en discoteca? Porque esta es la pregunta que se ha hecho y, claro, al mismo tiempo se ha contestado a un joven de 22 años que se llama Ignacio Nieva.
Pues porque todavía, por desgracia, en esta sociedad estamos muy lejos de la inclusión real. A mí en varias ocasiones me han pasado cosas al volver de fiesta que no son agradables para nadie. El alcohol no debe de ser un comodín para humillar a otras personas. Yo, aunque a veces pueda tener problemas, no me voy a quedar en casa. Lo tengo claro.
Ignacio es de Lejona, en Vizcaya, tiene parálisis cerebral. ¿Quiere decir eso que no le gustan las discotecas? Pues desde luego que no. Por eso Ignacio tiene un sueño y habla con conocimiento de causa. Y él quiere defender la integración de las personas con diversidad funcional. Ignacio ha estado en la tarde de COPE hablando del momento en que se da cuenta de que tiene que alzar la voz.
Pues mira, cuando me iba quedando solo en la vida, ¿no? Era o reaccionaba o me quedaba totalmente solo, sin futuro, por así decirlo, ¿no? Y eso es espabilar o te come la vida.
Qué tremendo, ¿verdad? Además, su etapa en el colegio estuvo muy marcada por los abusos de los compañeros, que incluso le pusieron el mote de Gollum, situación que con 13 años le llevaron a pasar por una depresión.
Pero sí que hay una etapa, ¿no? En la preadolescencia y la adolescencia, donde cada uno de nosotros y de nosotras nos damos cuenta de qué es lo que queremos, de quiénes somos, y yo me daba cuenta, empezaba a darme cuenta de mi diversidad funcional.
Dice que lo peor es cuando empezó a ser consciente de su diversidad funcional fue en la adolescencia, y hasta esa etapa no le habían tratado como si fuese diferente.
Yo también reacciono ante todo eso, reacciono pues mal, ¿no? O sea, a mí 5 o 10 chavales se portan mal con todo el mundo, como al principio nadie se da cuenta de mi depresión. Yo me comporto mal con todo el mundo, ¿no? Porque yo no estaba cómodo, porque estaba sumergiéndome y no veía la luz. Cuando te mandan siempre a casa con incidencias o con cosas que ha pasado, pues llega un punto que no quieres ir a ver a tus compañeros, no quieres ir al colegio. Y eso te quita las ganas de vivir, por así decirlo.
Tras pasar por todo esto, hoy en día podemos decir que Ignacio es un cachondo, tiene un montón de vídeos donde te enseña a bailar, donde reivindica salir de marcha, es decir, que quiere divertirse como cualquier otro joven de 22 años.
O sea, ya vas tan de pasado como para para tomármelo con victimismo y no sé qué, no. El victimismo también me ha hecho mucho daño. Y bueno, y el rey se de uno mismo, yo de mí mismo, pues, ¿por qué no?
Claro que sí. Desde luego que reírse de uno mismo es una de las mejores virtudes que se puede tener. Y para conseguirlo, Nacho da mucha importancia a la ayuda psicológica.
Ha sido fundamental, mira, hasta ayer mismo que recibí mi última sesión, porque hoy no he tenido, o sea que sigue estando en mí, ¿no? El trabajo lo sigo teniendo que realizar a diario. Pero me ha cambiado completamente la filosofía de vida. El que pensaba antiguamente con 12, 13 años que iba a acabar viviendo debajo de un puente, a que yo creo que ahora tengo, me siento responsable de poner voz a tantísima gente que no puede poner voz pues por sus circunstancias de la diversidad funcional, ha recurrido mucho.
Qué fuerza, qué voluntad de supervivencia. Cuenta además que una de las cosas que le han llevado a tener esa fortaleza se la han dado sus padres y sus hermanos, que en ningún momento le trataron de forma diferente en casa, o al menos con pena.
Lo digo muy, muy claro. Es que tengo 22 años como otra persona más y me lo quiero pasar como otra persona más. Concho, no me voy a quedar con la pena de no vivir los 22 años.
Claro, es que tratemos de no infantilizar a las personas con diversidad funcional, porque a Nacho también le gusta salir y le gusta ir de discotecas. Seguro que si nosotros empezamos a normalizarlo, ellos se verán también más libres para salir de fiesta sin temor a que los juzguen o se rían de ellos. La integración tiene que ser completa y llegar a todos los ámbitos, incluso al del ocio discotequero. Son las 4:26 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. Si me sigues en facebook.com/poniendo las calles, me aparecerá tu nombre en grande y yo te mencionaré para darte la bienvenida y las gracias. No estás solo.
Fue en verano del 83, nos miramos en la playa, susurraste algo en inglés, nos besamos en el agua, pero todo aquello terminó, la guitarra no habla ya de amor. Se la llevó a pleno sol, un sueño a pleno sol, a pleno sol, un sueño a pleno sol. Aún tus besos viven en mi piel, aún recuerdo tu mirada, tus promesas nunca olvidaré. Sale, yo te amaba, pero todo aquello terminó. Te casaste con un tipo bien y ahora solo piensas en gastar, en tragar y en triunfar. A pleno sol, un sueño a pleno sol, a pleno sol.
Tres veintiocho de la mañana en las Islas Canarias, en directo en la cadena COPE estamos poniendo las calles. La verdad, vea que, bueno, son muchísimos los mensajes que estamos recibiendo de apoyo a esta huelga del transporte. Dice José Urbano, dice, hombre, ya vale, siempre están dando la cara cuando más se les necesita y son los más abandonados. Así que yo, José Urbano Soler, mi máximo apoyo por los camioneros y a por todas.
Sí, José Flores, por ejemplo, dice que es lo que hay que hacer, que esto no hay quien lo pueda aguantar. ayudar. Desde Gibraleón nos ha escrito Operico, que dice: hay que parar. Yo, como asalariado y en beneficio de la sociedad, tengo que decir que no se puede consentir pagar la barbaridad de impuestos de todo tipo que estamos pagando ahora mismo, y es necesario pues que paremos, que vayamos a la huelga. Y Jesús Gas dice: pues yo paro por mi sector y para mejorar mis condiciones laborales. Trabajo en Castellón y desde Valencia me gasto un chorro en gasoil. Al final, lo más seguro es que me toque calcular un cuarto para dormir. He oído que estos sinvergüenzas van a bajar en abril 15 céntimos el gasoil. Dice: a ver, si estaba 1,30, sube hasta 1,89.
Claro.
Y luego lo dejas a 1,74, pues flaco favor me estás haciendo. Hay que salir a la calle y protestar, pero ya lo tiene claro.
Bueno, hay un montón de opiniones. Vamos a dar la bienvenida a Antonio Santa Cruz, a Antonia Borreda, a Mari Pérez, a José Antonio Contioso González y a Primi López Humanes, que nos acaban de seguir por primera vez, y les doy las gracias y la bienvenida a nuestro facebook.com/poniendolascalles. Quiero conocer a Javier, que es un ponedor que está al otro lado del teléfono y que, bueno, que él secunda la huelga a su manera. Javier, muy buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Cuéntame, ¿cuál es tu situación? ¿Por dónde te hallas en este momento?
En este momento estoy en la 9, voy dirección Gijón. Voy dirección, vale. Tengo allá la cisterna con acceso público y tengo que descargarla hoy a la mañana. Después me bajo para Pontevedra, cojo la otra cisterna que ando habitualmente, sí, y me marcho para Lisboa, acabo en Foresa y de ahí para Lisboa. Es decir, yo lo que digo es una cosa, Pulpo.
Sí.
Digo, es una cosa. Nosotros, los transportistas, que echamos toda la semana la lata, aquí dentro durmiendo en la lata y pegando la rosca, lo que estamos ganando, yo a mi manera, yo estoy cansado de discutir, ¿para qué tenemos que llevar el dinero a casa? Pero la gente, mucha gente que está al volante, no se da de cuenta de que lo que estamos ganando simplemente son 1.000 euros, los que ganamos 2.000. Yeah. Ganamos 1.000 euros, porque el resto son dietas. Yeah. Y trabajamos 16 horas diarias, mínimo 16 horas, no de conducción, que solo puedes hacer 10, dos días a la semana y el resto son 9. Pero es que el resto es disponibilidad, cargar, descargar, que cargamos y descargamos nosotros, ¿eh?
Yeah.
Que no se crea la gente que ahora lo de la huelga, que ya no vamos nosotros ahora a cargar los... No, nosotros seguimos cargando y descargando. Y el químico, ¿eh? Seguimos descargando, cargando sosa, sulfúrico, clorhídrico, agua oxigenada. Cargamos de todo. Es decir, que no vengan con tonterías. Y si yo, la verdad, estamos en 2.000, 2.200, de ahí no pasamos. Pero si le quitas las dietas, Pulpo, si le quitas las dietas que tú comes diarias, pues tienes que comer.
Claro.
Oye, te viene ganando un sueldo de 1.180 euros, más algo más que te ponen de plus de trabajador, pone como mucho 1.300, Pulpo. El resto son todos dietas, que es lo que estamos haciendo todos, pero los choferes no se dan de cuenta. Dicen, no, vamos a ganar 2.000 euros. Ostras, que no vais a ganar 2.000 euros, compañeros, que lo que estáis ganando son 1.000 euros, que trabajamos horas dobles, el resto son dietas. Teníamos que ganar los 2.000 euros por andar con ADR, con transporte químico o con lo que sea, y aparte de ahí que nos pagaran la comida. Al menos que nos pagaran solamente la comida y la cena, ya que no te pagas en nocturnidad por dormir en el camión. Pero pues ya con los 2.000 euros ya los compensaba si fueran limpios, ¿me explico? Pero no entran en el capote.
Pues y bueno, yo espero que estas jornadas de lucha pues lo que lleven es un poco a buscar la solución a esto, porque es la pescadilla que se muerde la cola, cuando parece que todo está arreglado, salta la realidad, y cuando se pone encima de la mesa, yo creo que por eso obtenéis siempre el apoyo de la ciudadanía, porque puesto los números encima de la mesa, dan miedito.
Mira, ¿tú recuerdas cuando fue el tema, Pulpo, de lo del COVID? Bueno, sí, que aún estamos con él. Bueno, la Guardia Civil nos trataba de maravilla. Yo tengo amigos en la Guardia Civil, tengo familia en la Guardia Civil. Nos trataban de maravilla. Oye, hasta te invitaban a café si me pidió una gasolina por lo que vivía. Mira bien lo que te digo, no es broma, ¿eh? A mí ya me ha invitado más de uno, ¿eh? Y te dejaban, te ayudaban. Ahora, ostras, cuando ya empieza a pasar todo esto, cuando ya no eres necesario, cuando ya no falta nada, se vuelven a tratar como antes. Oye, los ves escondidos por un lado, por otro. Que yo no digo que no sea cumpliendo con su labor.
Claro, Javier.
Pero la mayoría de ellos, algunos, parece que nos tratan, coño, con desprecio cuando el avión te paran. Y usted hace lo que le mando yo. y usted calladito ahí. Hombre, por favor, hombre, déjame explicar al menos. Que se calle. A mí me dijo un archaina, no te voy a decir nada más. Mira, por equivocarme 3 kilómetros, te lo juro que no llegué a Gijón, mira bien lo que te digo. Palabra de honor. Por equivocarme 3 kilómetros en la AP1, que yo supuse autopista de pago, bueno, voy ahora a tirar, salía yo de ahora el polígono de Apacta, de ahora Belavieta, en Álava. Salía y me equivoqué 3 kilómetros por meterme por autopista de pago, y le digo yo, y me paran el traje y me metió 600 euros, no es broma, puto.
Madre mía.
600 euros, te lo juro, puto. Mira, escúchate. Me dice, mire, por favor, señor, perdóneme, por favor, que no me meta esto porque me arruina, que me deja usted. Mire, como siga hablando, te lo juro que así, puto. Como siga hablando, lo voy a empaquetar más. Pero ¿dónde está la señal que me haya mirado que prohibido venirme por la P1?
Le faltó la empatía. A esta gente le faltó la empatía, joder.
Pues ¿sabes lo que me dijo? Te lo digo, si con esto acabo ya. Me dijo, mire, como siga hablando lo voy a empaquetar más. Usted lea el boletín oficial del Estado Vasco y ya mirará cómo viene ahí. Y escuche la radio vasca. Pero si yo no entiendo el vasco, señor, le dije yo. Yo 4 palabras salteadas, ¿cómo voy a entender yo que está ahora contra la carretera 3 kilómetros? Pero usted, ¿de qué va, hombre?
Ay,
pues al final, como siga hablando, lo voy a empaquetar. Así me dijo, lo voy a empaquetar más. Palabra de honor.
Hay un montón de chañas que nos están escuchando. Esperemos que alguno esté escuchando tu testimonio y que estas cosas no se vuelvan a producir, por favor.
No, si hay buena gente, seguro que hay buena gente.
Seguro, hombre.
Hay buena gente en todos lados. Pero, ostras, es triste. Esta vida es muy triste. Es lo que hay.
Javier, te mando un abrazo enorme. Que tengas muy buena ruta. Sigue con el ánimo, por favor. Y te agradezco un montón. Igualmente. Que seas ponedor de calles. Eso no lo olvides nunca, que eso ya no te lo va a quitar nadie.
Vale, igualmente, Pulpo. Gracias, buenos días.
Gracias, Javier. Buena ruta. 4:35, 3:35 en Canarias. Estamos haciendo radio en directo. Y aunque no te lo creas, ahora mismo también están sucediendo cositas.
Sí, habrá que reírse un poco, ¿no? Porque aunque estemos como estamos, pendientes de esta huelga y de lo que se nos viene encima, ¿eh?
Ya,
que
se nos viene una muy gorda.
Estamos preocupados, sí. Bueno, yo, Pulpo, te voy a hacer a ti una pregunta. Y no digas que te la hago con mala leche.
¿De qué? ¿Por qué? ¿Qué
pregunta? Esto no te la hago con mala leche. Que luego me dices, no, porque es que tú eres muy civilina, que vas con segundas.
Con segundonas.
No. ¿Tú alguna vez has pensado o te han propuesto a alguien que lleves peluquín?
Peluquín no, pero me han ofrecido implantarme pelo gratis.
Ah, y tú no has querido.
No, yo no, porque yo tengo muy asumida mi calvicie desde el tercer año en el que se me empezó a caer el pelo.
Claro, ¿y tú conoces a alguien que lleve peluquín?
Peluquín, bueno, sí, conozco a gente que lleva peluquín y conozco a muchos que se han injertado pelo.
Claro, bueno, aquí tenemos varios compañeros en COPE. En la India hay...
Pero ¿tú por qué tienes que decir eso?
Pues, bueno, eso es Vox Populi.
Ya, pero sí, bueno, ajá. Entre el petit comité.
No, no, es Vox Populi que se sabe.
Ya, y te estás refiriendo a tu superjefe.
A mi superjefe...
¿Por qué miras para arriba?
¿Sí? Ah, no me estaba refiriendo a él.
Tú cuando le veas, ráscale un poquito arriba, ya verás.
Vale, bueno, es que estaba pensando, también se ha puesto pelo.
Claro.
Bueno, pues entonces hay bastantes, aquí en COPE. La historia es que... me acabas de dar otro que no lo sabía. Bueno, en la India hay un hombre que se ha quedado, Pulpo, como se suele decir, compuesto y sin novia, después de que esta, la muchacha, descubriera que la había engañado. Al parecer no le había dicho que era calvo y que usaba peluquín.
Donde hay pelo hay alegría.
Claro, si eso lo sabemos todos,
claro.
Que donde hay pelo hay alegría, pero una consecuencia bastante extendida de hacerse mayor, sobre todo entre los varones, es la caída del cabello. Sin embargo, esta mujer afirma no tener problemas con los calvos. El problema no es que el novio fuera calvo, sino que sus problemas son con los mentirosos que ocultan esta característica hasta prácticamente el día de su boda.
Eso no se hace.
Claro, eso no se hace.
Es que hay que compartirlo todo y no pasa nada porque
hay que informar.
Un poquitín menos de pelo.
No pasa nada.
Claro.
No pasa nada, tú tienes que decir cómo eres. No hay que mentir nunca, hay que ser honesto. Y oye, pues si no se tiene pelo, no pasa nada. La gente nos tenemos que querer tal como somos.
Otra cosa, claro,
bajos. Claro, es como si una persona se pone alzas en el zapato.
Claro.
Y lo conoces así durante 2 años.
Claro.
Y cuando ya llega la noche de bodas, se baja de los zancos.
Se baja del ascensor y dice, coño.
y dices, pero vamos a ver si es muy chiquitito. Claro. Pues claro, no engañes. Aquí somos bajos, altos, con gafas, con los ojos más juntos, más separados, las orejas de soprillo o la azotea despejada.
Somos naturales.
Pero hay que quererse, claro. Así evitas que luego te digan eso de...
Hemos sido engañados.
Claro, si tú no lo ocultas, si tú te muestras tal y como eres desde el primer momento, pues no hay ningún problema. Y te voy a decir una cosa, Pulpo. Esto de lo de engañar a la gente pasa mucho. Yo tengo un amigo, y esto no es broma, esta anécdota es tal cual, que se disgustó un montón porque empezó a salir con una chica que tenía los ojos azules. Pero ¿qué pasa? Que cuando la cosa se pone ya seria, empiezan a dormir uno en casa del otro, y entonces él se da cuenta de que es que ella lo que llevaba realmente era lentillas de colores.
Era una falsedad de todo índole.
Bueno, tampoco me parece tan mal, pero haberlo dicho. Pues yo tengo el ojo marrón, pero me pongo la lentilla en color azul porque me gusta. Claro. Como la que se tiñe el pelo.
Claro.
Pero que no mientas, que no le tenga... No, pues yo los ojos azules, si tenemos criaturas, van a salir con los ojos azules, pero vamos, como el cielo. Y es mentira.
No es verdad.
No es verdad.
Falsedad.
Claro, bueno, se llevó un disgusto este amigo mío y a ver qué haces ahora, porque ¿quién te devuelve a ti la novia de ojos azules que creías que tenías? Y que no la tenías. ¿Qué le vamos a hacer, Pulpo? No hay que engañar. ¿Tú has engañado alguna vez con algo tuyo para ligar?
No, si acaso alguna vez que durante una época me ponía algo de rayos UVA, pero porque tenía que hacer un montón de cosas encima de los escenarios de publicidad, pero poco más.
Bueno, pero tú no vas diciendo a la gente que era un moreno,
claro,
tuyo.
Yo no digo que era jamaicano, claro.
Claro, tú, eso claro, es, eso claro. Es. Ay, qué bueno. Tú imagínate que dices, pues que yo soy jamaicano, claro, y realmente te vas a echar...
He aquí mi color, claro.
Rayos UVA del claro. 14. Bueno, vamos a escucharnos, vamos con la música. Vamos a ir con Sidney O'Connor, porque tú sabes que está pasando por un mal momento. Hace dos meses, a principios de enero, su hijo murió. Pues bien, tras denunciar al hospital psiquiátrico en el que el joven estaba ingresado por permitir que se escapara, ahora ha anunciado que no va a volver a actuar nunca más, que nunca más se va a volver a subir a un escenario. Se retira definitivamente de la música.
Bueno, pues vamos a escucharla un ratito aquí. Son las 4:40 de la mañana, 3:40 en Canarias. El teléfono del estudio, recuerda que es gratuito, es directo, 950-6006. ¿Cómo estás poniendo tú las calles en este lunes? Since you've been gone, I can do whatever I want. I can see whomever I choose. I can eat my dinner in a fancy restaurant, but nothing, I said nothing can take. Yeah. contando José Manuel Campos Peri. Es un mensaje que acaban de dejar en facebook.com/poniendolascalles. Dice, muy buenos días Pulpo, sé que este comentario no reúne los parámetros de hacer la cobra a la política, pero es que es vergonzoso que los sindicatos permanezcan callados apoyando al gobierno, mostrándose sumisos ante los abusos que se están sufriendo en las empresas con ERTES y con paradas forzosas de producción por la escalada de precios sin que se haga nada. Hoy son los transportistas, nuestros queridísimos camioneros, pero esto, como sea una bola que se empiece a hacer grande, yo imagino que será la propia población las que digan, hasta aquí nos tenemos que hacer valer, porque si no, nuestros derechos se van a ver pues pisoteados una vez más. Yo no sé, Bea, si tú tienes por ahí algún mensaje, porque esto es un no parar de información por parte de los ponedores.
Sí, hay muchísimos mensajes que nos están dejando hoy en Facebook los ponedores. Ana María, por ejemplo, que dice que se une a los transportistas porque es un trabajo muy duro y que está mal pagado. Cuenta que su vecino es transportista, dice, esto va por ti, Pachi, adelante, estamos con vosotros. O Beatriz, que nos contaba que ella, soy mujer de chofer, de tractor, sí. Bueno, él ya se jubiló, pero cuando hace unos años hubo huelga de estibadores en el puerto de Palma de Mallorca, lo pasamos muy mal. Apoyamos las peticiones de los choferes y autónomos, pues no pueden tener más gastos que las entradas. Y Antonio Franco dice que toda Europa debería parar.
Bueno, hay un montón de opiniones y lo que me gusta es que aquí estamos todos a una, que eso es lo bueno. Es la comunidad de los ponedores de calles, las 4:45 de la mañana, hora menos en Canarias. José Luis Castillo, Luciano Vilanova, gracias por seguirnos y darle a me gusta a nuestra página de Facebook. Vamos a hablar con un ponedor que se llama Juan, que ha marcado el teléfono del directo del estudio. Juan, buenos días.
Buenos días, Pulpo, ¿qué tal?
¿Qué tal, hermano? ¿Por dónde andas? Vas en ruta, ¿verdad?
Sí, estoy en ruta. Ahora estoy entrando aquí abajo de aquí, de cargar de al lado de un pueblecito que se llama Estada. Ajá. Yo voy recogiendo pollos para un matadero.
Ah, qué bien. Tú no has parado, ¿no? Por lo que veo, tú no has parado.
Bueno, yo no he parado porque nosotros empezamos a trabajar el domingo. Uh-huh. Y claro, como la huelga es el lunes, pues hay una cosa así un poco entre medias. Y como voy con animales vivos, pues entonces a mí me dejarán llegar a matadero, porque claro, si no, o sea, no pueden retenerme a mí en este caso.
Uh-huh. Claro, porque llevas artículos de primera necesidad, me imagino, ¿no? ¿Será por eso?
Bueno, animales vivos.
Claro.
Y entonces no me pueden retener. En vacíos, claro, me pueden parar, me pueden decir que a ver, que yo apoyo, ¿eh? Yo estoy en la huelga, claro, o sea, en el paro, porque es que llevamos ya muchos años intentando de que nos pongan el precio del carburante subvencionado como tienen los agricultores, pero no hay manera.
No hay manera. Escúchame, ¿estabas deseando que llegara la jornada de huelga para que a ver si se ponía un poco todo en orden y realmente os hiciesen caso?
A ver, no es bueno, porque piensa que si esto no se puede arreglar pronto, van a empezar a faltar como faltó en la huelga del 2000, me parece que fue, que ya empezaron a faltar suministros en supermercados, gasolineras desabastecidas, hubo la gente no tiene consecuencias de una mala gestión, claro, haciendo los paros, y esto es muy fuerte.
Claro. Juan, ¿tú desde cuándo nos escuchas? ¿Desde cuándo eres ponedor de calles?
Mira, yo ponedor de calles tengo la peculiaridad de que al trabajar de noche en dos comunidades, cuando estoy por la comunidad de Aragón y todo eso, pues sí que os puedo escuchar, pero cuando entro en Cataluña,
lo sé,
pues me salta el...
Otro programa,
y entonces pues, mientras estoy... Relativamente os puedo escuchar bastante tiempo. Ya hace un par de años o tres me puse en contacto con vosotros, me cogisteis el teléfono y quedé en espera de poder llamar, de que me llamarais para lo del diploma, pero no fue así.
No
me imagino, porque claro, la otra, quisteis un montón de gente más por delante.
Bueno, no te preocupes, porque ahora mismo esto se queda solucionado, porque además no te imaginas, con las manos tan grandes que tiene Jorge Richter, te hace los diplomas que no te lo puedes ni imaginar, te hace una doblez muy bonita, te los articula, te hace unos sistemas muy chulos. Entonces ahora mismo lo que lo que Jorge te va a hacer es a mano el diploma y te lo vamos a mandar. Y yo te deseo que te vayan las cosas muy bien. Te damos las gracias por ser ponedor y que nos vayas contando pues estas jornadas de huelga, cómo las vayas viviendo y a ver qué pasa cuando esos pollos que llevas, que ahora están vivos, ya no lo estén.
Bueno, pues irán al supermercado. En este caso es una cadena que tiene sus propias tiendas.
Yeah.
Y es un circuito cerrado, digamos, y entonces pues bueno, que seguramente será conocido en muchos puntos, que es Bonaria. Y te quería traer un pequeño apunte. Antes te ha comentado el colega que decía que 16 horas, no, se ha confundido, son 15 horas de permanencia, porque vale. Nosotros en un ciclo de 24 horas tenemos que tener 11 horas mínimo, tres días a la semana. Uh-huh. De descanso, marcadas, dentro de un ciclo de 24. Entonces ahí ha tenido un pequeño lapsus y te ha dicho que 16. Bueno, no.
Vale, pues aquí queda apuntado.
Sí. Uh-huh. Sí. Y otra cosa, yo he estado 8 años en un comité nacional y entonces, pues, te quedarías sorprendido. Uh-huh. de la desprotección que tenemos, lo que es el patrono, digamos, el autónomo. Sí, el que tiene un camión, por ejemplo, dos camiones, ¿eh?
Sí.
Piensa que si tiene un accidente con el camión, nosotros constamos como accidente de tráfico y entonces es laboral, no es laboral.
Ya.
O sea, madre, y en cambio, si cojo el coche para ir a trabajar,
sí, en itinere,
me consta. Uh-huh. En itinere, pues. Uh-huh. Entonces me consta como accidente laboral, pero si es con el propio camión, es una baja de enfermedad normal y corriente.
Fíjate, qué curioso. Bueno, pues aquí...
Además, ese puntito, pues ahí te podría sumar muchísimos. Claro, más.
Claro, claro, claro que sí, Juan. Bueno, no tengo tiempo para más, Juan. Nos quedamos con tu número. Te vamos a mandar el diploma y te doy personalmente las gracias por seguir con nosotros y espero que te vaya bien todas las semanas. Estamos en contacto, ¿vale, hermano?
Vale, hermano, gracias a vosotros por la labor que hacéis de comunicación, ¿eh?
Gracias, Juan, te lo agradezco un montón. Son las 5 menos 10 de la mañana, hora menos en Canarias. Estamos haciendo radio en directo.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado. ¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
Nadie se implica más en los temas que te afectan que Ángel Expósito.
Jersón, una ciudad en la que viven alrededor de 300.000 personas. Es la primera ciudad en caer bajo los militares rusos. Los ucranianos intentan organizar y reunirse para intentar ayudarse entre sí. La mayoría de los supermercados han sido saqueados ya, las farmacias están vacías y la gasolina empieza a agotarse.
Está faltando el todo. Bloquean para que gente pase en hambre.
El miedo, la incertidumbre por lo que pueda pasar sigue estando muy presente, también en ciudades como Kiev, la capital.
Mi padre tiene 86 años, no quiere moverse.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, Ángel Expósito es la voz que te cuenta en La Linterna de COPE las claves de todo lo que te rodea.
Echando humo, el teléfono está, el 950-6006, es el teléfono que te une a nosotros, el teléfono del estudio. Si nos quieres mandar una nota de voz, lo puedes hacer al 662-942-605, es nuestro WhatsApp configurado para notas de voz. Nos puedes escribir en cualquier momento, nos lo puedes hacer llegar pues a lo largo del programa y dentro de un rato lo escuchamos. Pero es el momento de mandar un saludo a Eugenio Díaz del Río, que es un gran ponedor que ahora mismo está por la zona de Rota. Dice que está diluviando a mares en este momento y está con los cascos en la cama escuchándonos e intentando no despertar a su mujer, Amparo, que está ahora mismo completamente dormida. Así que, Eugenio, gracias. Pero mira, hoy vamos a recordar a un diplomático estadounidense fundamental en la historia mundial y también en nuestra historia española del siglo XX, el gran George Kennan. Jorge Casesmeiro, muy buenos días.
Sí, señor. Buenos días, Pulpo. Buenos días, ponedores. George Frost Kennan, nacido en Wisconsin el año de 1904, fallecido en Nueva Jersey el año 2005, pues el artífice de la política de contención de la Unión Soviética durante la Primera Guerra Fría y el hombre que normalizó las relaciones de Estados Unidos con España después de la Segunda Guerra Mundial.
Vale, tú dices normalizó, pero yo digo que recomendó, ¿no? Porque fue este Kennan el que recomendó al gobierno americano que se tenía que llevar bien con el gobierno de España allá por el 1947.
Así es, mira, el 24 de octubre de 1947, Kennan es el primer director del recién creado Departamento de Planificación Política de lo que es el Departamento de Estado de los Estados Unidos, que es como el Ministerio de Exteriores, ¿no? Uh-huh. Envió entonces un informe desde ese departamento que recomendaba una rápida normalización de las relaciones políticas y económicas con España.
Uh-huh. Hombre, lo mejor de todo, ¿sabes lo que fue? Que la Casa Blanca aceptó esa recomendación.
Pues inmediatamente los receptores de ese informe, que eran el general Marshall, el subsecretario de Estado, luego secretario de Estado Van Akenson y el secretario de Defensa, que era James Forrestal, pues aprobaron inmediatamente la recomendación de Kennan. Y ese cambio de política supuso un punto de inflexión para la posición internacional de España, especialmente ante luego las Naciones Unidas.
Uh-huh. Hombre, sobre todo también, Jorge, porque esa normalización lo que hacía era suponer, darle oxígeno al régimen franquista.
Sí, señor, y recibió sus críticas y su oposición, pero las propuestas de sanciones económicas entonces a gran escala para España, pues parece ser que tuvieron poco apoyo, ¿no? Estados Unidos e Inglaterra tenían una estrategia, suavizaron mucho sus antiguas críticas al régimen de Franco y se opusieron firmemente a la injerencia de los asuntos internos de España.
Hombre, hay que contarle a los ponedores ahora a las 4:55 de la mañana, ahora menos en Canarias, que esta posición de Estados Unidos ante España se debía a la política de contención de Kennan.
Exactamente. Mira, durante la Guerra Fría, la administración Truman pues aplicó a la Unión Soviética la política del containment, que era de la contención. Y es una doctrina formulada por George Kennan, ¿no? Uh-huh. Esta consistía en cercar prácticamente a la Unión Soviética para impedir su expansión, ¿no? Entonces esto fue clave en la creación de la OTAN también en 1949 y creaba pues ese juego de tensiones y equilibrios permanentes en las fronteras de Rusia, especialmente en lo que es Europa del Este y luego en el Pacífico.
Claro, hay que también contar que los Estados Unidos quisieron aprovechar la posición de España ante Rusia.
Claro, o sea, el régimen de Franco pues era un antagonista natural de la Unión Soviética.
Era el contrario, claro.
Y especialmente tras la Guerra Civil, como el franquismo entonces era un anticomunista doctrinario, entonces los Estados Unidos pues sin duda vieron en la estabilidad de la dictadura pues un aliado a largo plazo en un punto geoestratégico clave como es la boca del Mediterráneo, claro.
Hay que compartir con los ponedores que Kennan se fue distanciando con los años de su política de contención a Rusia.
Sí, señor. Mira, Kennan, que fue embajador en la Unión Soviética en los años 50, también en Yugoslavia, los primeros 60, creo, pues es uno de los grandes sovietólogos que existen, ¿eh? Él creó esa doctrina para una primera etapa de la posguerra, pero enseguida consideró que mantenerla a largo plazo, a medio incluso, era contraproducente. Pues le parecía que iba a estimular una predisposición a la guerra en el nuevo marco ya de una carrera de armamentos de destrucción masiva.
¡Qué miedo! Qué miedo. Es que, claro, él consideraba que la guerra en la era nuclear, Jorge, debía ser reconsiderada, ¿eh?
Claro, o sea, eso lo plantea, fíjate, Kennan ya en un libro, el año 59, que se tradujo y se publicó aquí en España, El átomo y Occidente, que además le prologó el que luego fue el primer representante permanente de España ante la OTAN, Nuño Aguirre de Cárcer, que es uno de los mejores diplomáticos españoles que ha tenido el siglo XX, ¿no? En ese libro, El átomo y Occidente, pues Kennan ya aboga por distanciarse de una política agresiva y de corte militarista, ¿no?
Hombre, desde entonces hay que decir que su voz fue menos escuchada.
Así es, o sea, aunque ahora algunos empiezan a acordarse de los consejos de Kennan. Yo pienso que hoy necesitamos más que nunca políticos y diplomáticos a la altura de los desafíos que afrontamos, ¿no? Porque la guerra, ya decía Ortega y Gasset, que es un esfuerzo que solo puede superarse y evitarse si se comprende que la paz requiere un esfuerzo todavía mayor.
Pues Jorge, no te quito más tiempo, es un placer conocer España ayer, hoy y siempre. Es un placer, como siempre, pues empezar la semana aprendiendo contigo. Hasta el próximo lunes, que vaya bien.
Un abrazo a todos. Hasta luego.
Hasta luego. Son las 4:58, hora menos en las Islas Canarias. Estamos en directo haciendo este programa de radio que saluda, como siempre, a nuestros panaderos, a nuestros vigilantes de seguridad.
Que yo no lo sabía. ¿Quién me lo iba? iba a decir que solo con tu sonreír inundarías todo mi ser de alegría, y yo no lo sabía que me podía encontrar algo tan dulce como tú. Eres lo más bonito que he visto en mi vida, y yo no lo sabía. Y si me vuelvo loco es al sentir que hay tantas cosas que vivir, y yo sin ti no lo sabía. Y no hago más que sonreír, y es que todo el tiempo estoy pensando en ti, que le voy a hacer.
Quiero mandar un abrazo a Antua HR, que está currando ahora mismo en Asturias, en la garita de control de accesos de la cooperativa Transportes Avilesina, con más de 150 camiones dentro de las instalaciones, y no se mueve absolutamente ni un camión. Estamos con el transporte, hoy es el día de ellos, desde luego que sí, estaremos aquí permanentemente conectados a cómo se vayan desarrollando los acontecimientos. Vamos a actualizar la información con Gonzalo Zaballa y en nada vamos a ver el tema de la adicción a las pantallas.